que ya habían renunciado.
La venganza será terrible.
Festejando sus 30 años.
Con Alejandro Dolina, el picaflor de Caseros, un seductor ante el que desfilaron las mujeres más hermosas del país para escupirlo en la cara. Patricio Barton, el eróstrato de Villa Ortúzar, un periodista que quiere que hablen de él, aunque sea por atrás. Jorge Dorio, el políglota de Montserrat, un orador capaz de olvidarse la letra en 11 idiomas.
La venganza será terrible.
Festejando sus 30 años.
Canciones por el trío sin nombre. Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina, el que compró vaselina.
Festejando sus 30 años.
Sonido Miguel Vincent, el Manco de Olivos. Un operador que llegó de España con una mano atrás. Con una mano atrás.
La venganza será terrible.
Festejando sus 30 años.
Combativos cuando numerosos, provocadores cuando lejanos, temerarios cuando anónimos y proféticos cuando ya es demasiado tarde. Y ya llegan, buscando el pelo en el ojo y la paja en el huevo ajeno, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias. Muy amable. Qué suerte estar aquí esta noche en este galponcete de la calle Gorriti con todos ustedes. Vamos a pedirle a nuestro operador que nos dé un poquito más de volumen retorno, quizá, acá adelante.
Quizás son los monitores, ¿eh?
Para que no tengamos que gritar. Bien, vamos a saludar primeramente a Patricio Barton.
Hola amigo, buenas noches. Es por acá.
Esta persona que en este momento se está vistiendo. Yo como ha gritado la gente, se sabe que el viernes es el día de los gritos.
Es el día del grito.
El día de los gritos. ¿No es verdad? Parece que sí, que sí. Es verdad. Bueno, vamos a dar algunas noticias.
Dele. Sí, noticias de la semana que viene también vamos a estar acá en el auditorio, sí, de Radio del Plata, Gorriti 5963.
¿Qué gesta se avecina?
Y se avecina la gesta de Banfield.
Ah, estaremos en Banfield.
No del taladro, sino
no.
Nuestra visita a esa localidad bonaerense. Vamos a estar el 13 de marzo, que es viernes.
Claro, falta mucho todavía, falta. Pero también es cierto que hay que prepararse.
¿Cómo se prepara uno para...?
No, simplemente del mismo modo que se prepara cuando está leyendo algo, un libro, y ve que en los renglones siguientes están alineados de un modo parejo. Mm. Según Borges, esa forma que tiene la poesía de diagramarse tenía por objeto que el lector preparara su espíritu para leer un texto poético. Ninguna otra cosa se proponía. El tipo ve que vienen líneas en formas de versos y prepara el alma para leer versos. De este modo debe prepararse uno para escuchar este programa. Preparar el alma para solventar algunas idioteces.
Claro. Entonces, predispone.
Ya va.
La paciencia predispone.
Unos 15 o 20 días antes prepara su paciencia, sí, se va ejercitando, etcétera, etcétera, hasta que finalmente ya llega un poco galvanizado,
sí,
y soporta todo, digamos.
Muy bien, bueno, eso va a ser el viernes 13 de marzo.
Sigo sin escucharme mucho yo. No es que no me oiga, es que. Me parece que la voz no sale con la fuerza que yo le imprimo,
sí,
y entonces eso es deceptivo y depresivo.
¿Todo eso?
Todo eso, sí.
Bien. Sí, puede ser que estemos medio graves, no sé, no sé
bueno,
describirlo.
No, bueno, ahora sale mucho, ¿no?
Sí, ahora es un acto de la CGT, compañeros.
Bueno, si usted quiere pasemos a la parte conceptual del programa.
Bueno, mire, hoy que estuve
cuando uno debe gritar para expresar una idea,
sí,
cambia la idea.
Sí.
Sí. ¿Hay? Por eso el discurso de barricada cambia porque hay mucha gente y están lejos y no oyen. Entonces, lo que a lo mejor era meditado, nada más que porque hay que gritar para que el último te escuche, se vuelve súbitamente revolucionario. Porque no es posible ser conservador en una barricada,
no, es difícil. O sea, a menos que tenga un arma en la mano. Pero...
No, y claro. Bien, si no, no. Entonces ahora diga lo que quiera y en la forma en que quiera, por favor.
Cuidado.
Sí.
Cuidado con los pescadores de la costanera.
¿Está permitido pescar en la costanera?
Y si no está permitido, están violando la ley. Sí,
sí, señor,
sí.
Para mí debería prohibirse la pesca en general. Lo digo como miembro
como pescado,
de la Sociedad Protectora de Animales.
Sí. No, pero ¿por qué? Muchos los vuelven a arrojar al agua. A los
Nadie los arroja al agua. He notado que todos los pescadores se los llevan para casa, a los pescados, o se lo tiran a los gatos.
No, señor. Yo creo que...
¿Hay una legislación para devolver al agua aquellos peces que no van a ser utilizados?
Y el pez chico hay que tirarlo.
¿Cuál es? Buenas tardes.
Buenas
Yo vine
tardes.
A pescar surubíes.
Sí.
¿Debajo de qué tamaño debo desprenderme del surubí? ¿Me puedo llevar los grandes para mi casa, pero los pequeños los tengo que devolver al agua?
Sí, los tiene que devolver al agua, los pequeños.
¿Y cómo tiene que ser de grande, más o menos, el surubí para que yo pueda llevármelo?
Así.
¡Ey! Pero así no me voy a llevar ninguno, nunca en la
bueno.
vida. Mire, yo pesqué uno que es así.
No, mire.
¿No?
Eso
sí.
Tiene que volver al agua.
Oh, yo.
Si usted le quiere
poner... Tuve toda la tarde para pescar este surubí, que después de todo no está tan mal. En algunos países sueñan con surubís de este tamaño.
O sea, bueno, pero no es el caso de nuestras costas.
Bien.
¿Usted quiere ponerle un número, un nomenclador?
Claro.
Que indique a partir de...
¿Qué medida exactamente?
¿Surubí?
Siguiendo el sistema métrico decimal, por favor.
15 centímetros.
15 centímetros.
¿Abajo de 15?
Sí, no, pero tiene razón. No. Ya no es un surubí.
Afuera, bueno.
Es un renacuajo, señor.
No. Bueno, es una cría de surubí. Que salió de...
¿Y qué es lo que le molesta a ustedes los pescadores de la costanera? ¿Cuál es su no. actitud incivil?
Se ha formado una especie de ecosistema autosuficiente, como todo ecosistema.
Claro.
Ahí en la costa. Entre los pescadores y los vendedores de carnada, los vendedores de choripán, de bondiola...
¿No es la carnada el mismo choripán y la misma bondiola?
Es el mismo tipo que las vende.
Entonces, no cabe duda...
Sé.
De que se trata de la misma mercadería. Lo mismo que comen los peces, comemos nosotros.
Sí, los peces por ahí comen mejor.
No sé.
Pero se instalan ahí porque han puesto también, y esto delata que está permitida la pesca, ahora que lo pienso, porque pusieron unos portacañas, llamémosle.
Ajá.
Que son unos agujeros.
Unos agujeros donde uno inserta la caña.
Sí, usted ahí la pone y se puede ir.
Es que ¿Lo puso qué? ¿En la municipalidad, por ejemplo?
Me imagino que sí.
Y dice, ensarte su caña aquí.
Sí.
Y hay una flechita y ahí está un portacaña.
Usted ve una cavidad.
Claro.
Que uno interpreta que es un portacaña.
Es como una caña más grande y hueca.
Es hueca.
En el interior de la cual usted inserta la verdadera caña.
Es una cavidad cilíndrica orientada hacia el río.
Claro, porque bien podrían haberla hecho, y en esto hay que felicitar a la gente del gobierno de la ciudad, con la inclinación hacia la pampa.
Claro.
Con lo cual los pescadores tendrían la caña apuntando hacia un lugar donde no hay peces.
Sería para parar el colectivo, ¿ves?
Claro,
el 37 que pasa por ahí. No, están bien apuntadas, están apuntando hacia el río.
¿Y eso hay que pagar algo? Digo yo, escupiendo.
No, señor, ese es gratuito. Uno va.
Oh, qué bueno.
Lo que pasa es que si uno
qué quiere... suerte.
¿Por qué qué suerte?
No sé, porque me encuentro muy optimista hoy. Si quieren, los que están en el fondo, si quieren venir, hay un lugar. No voy a decir que
no es lo más cómodo, pero
que es más cómodo ni nada, solo que es más adelante. Bien.
Pero pongamos.
Algunas personas, como hemos dicho el otro día, prefieren los asientos de atrás. Contrariamente a lo que ocurre en otros teatros, La gente que llega después ocupa los lugares de adelante.
Sí.
El primero que llega va atrás de todo. Como ocurre en las clases.
Sí.
En las aulas ocurre así, o al menos ocurría así cuando yo la frecuentaba, ¿no? Nos peleábamos por los últimos asientos, que eran aquellos menos sometidos a la vigilancia del profesor, el senador o el que fuera, ¿no?
¿Imprimiremos un aire vigilante, dice usted?
No, acá lo que ocurre es que como somos más bien detestables.
Claro, es por
la
asco.
Gente prefiere estar lejos de nosotros.
Sí, pero bueno, los más desdichados quedan adelante.
Los últimos que llegan quedan adelante y ponen cara de que están lamentando su destino.
Y cuidado, no solo esta gente que está acá adelante, sino los que vayan aquí a la costanera. Porque, por ejemplo, si usted no es pescador, como la mayoría de la gente no pesca, esto hay
no,
que decirlo.
No, por suerte, claro, por suerte para los peces.
Sí, la inmensa mayoría de los que habitamos...
Se levante la mano aquel que pescare.
Mire, ahí.
Solamente el señor, que incluso vino con el gorro de pescador,
sí,
y sus correspondientes anzuelos pegados en el costado. Muy bien. Bueno,
Si usted va a la costa y va a pasar un momento con su novia o con quien
sí,
puede...
Sí, bueno, o con las dos.
Bueno. Se instala allí y tiene que convivir con el pescador que está a un lado y no, al otro.
Y es un peligro.
¿Y qué le parece?
Es un peligro porque en una de esas se te engancha un anzuelo y bien sabemos que el anzuelo no se puede desenganchar.
Es muy difícil.
No es muy difícil, es imposible. Yo tengo un cuñado que un día también, no sé si pisó un anzuelo o qué ocurrió, y se pinchó con el anzuelo. Entonces fue al hospital, las tardes, me sucedió esto y esto, bueno, qué sé. Y el médico le dijo, mire, lamentablemente, el que se ensarta un anzuelo debe permanecer con él para siempre, porque... No se puede sacar un anzuelo.
¿Pero cómo puede ser?
Por definición, un anzuelo es algo que no podemos extraer, le explicó.
Pero,
así que usted va a estar toda la vida con este anzuelo.
Pero no, hay una intervención, un movimiento que se hace.
No. Ya...
¿Cómo saca el pescador que ha pescado?
Sí.
Tiene que sacar al pescado del anzuelo.
Bueno, ¿cómo? Pero el pez está hecho para eso. Pero el ser humano no. Se te rompe, tirás...
Pero
y
no tire.
Se te abre toda la piel y se desparraman las vísceras.
No, señor.
O algo así me dijo el médico un día que me dio charla.
No, pero le dijo mal o usted entendió mal. No tiene que tirar, es verdad.
Después
pero...
te pueden sacar un ojo.
Eso sí es peligroso.
Y te podés vos mismo sacar un ojo. Cuando vas a tirar la caña así, en una de esas pasa el anzuelo justo al lado del ojo, agarra el globo ocular,
sí,
y va hacia el medio del río,
sí,
e inmediatamente pican los peces,
sí,
porque el pescado se perece por los globos oculares, va nadando ahí y dice, un globo ocular, y pica enseguida, y uno quisiera que no picara.
No, claro.
¿Para qué? Para poder recoger la tanza y recobrar el globo ocular, dirigirse de inmediato al Instituto Pasteur y hacerse reponer el ojo en su lugar. Pero no te dan tiempo los pescados.
No. Una vez que el ojo fue disparado hacia el Río de la Plata.
Dalo por perdido.
Y bueno, sí. Además no se lo pueden injertar nuevamente
en la
cabeza. ¿Cómo se hace?
No.
¿Y el nervio óptico?
Los hospitales ahora te lo reinsertan siempre que vayas, creo que son 45 minutos.
Sí, pero es difícil.
Tener 45 minutos. Si vas después, te dicen, no, hubiera venido antes.
No, no le diga nada.
Lo primero que te dicen en la guardia, es una pregunta clásica. Dice, ¿cuánto hace que le arrancaron el ojo?
Sí.
Dice, 1 hora y 4. Bueno, 39.
No, tiene que hacer algo.
Llaman al otro. Muchas veces también, los días que hay mucha cola en el hospital, ya directamente el tipo que va con el ojo en la mano a que se lo reinserten, dice, bueno, ya está.
Pero no, ¿cómo puede ser? Sí, no es una emergencia.
Mira, tengo el 74, van por el 14.
Bueno, no, pero...
Ya está.
No,
le tira el ojo a los pescados.
El ojo, fuera de contexto, fuera de su cuerpo,
sí, sí,
debe ser uno de los órganos más difíciles de reconocer como propio.
Y sí, un ojo razón. Sí, salvo personas que tienen ojos de colores extraños.
Pero sin el marco de los párpados y de las pestañas. Y
bueno, si se quiere, es como el dedo también, ¿no?
El dedo,
por ejemplo, un dedo suelto, ni siquiera uno sabe qué dedo es.
Sí.
Porque el dedo toma su nombre de la posición relativa.
Claro.
Un dedo es anular solo porque está entre el mayor y el meñique. Entonces sabes que es anular. Pero si lo encontrás suelto por la calle.
No, claro. Oye, pero
es un dedo, ¿qué sabes? Sí.
Pero lo importante es que lo reconozca como propio. ¿Usted no se conoce los dedos?
No. Más o menos.
De memoria se lo tiene.
Bueno, uno tendría que adiestrarse y mirarse los dedos.
Sí.
¿No? Porque supóngase, ¿no? Le digo, es una cosa un poco sangrienta, pero por ahí hay un cortadero de dedos.
Sí.
Sucede un accidente y varias personas se cortan uno o dos dedos, cada una. De suerte que quedan en el piso.
Todos tirados por ahí.
Tirados por ahí, unos 20, 25 dedos.
Sí.
Entonces cada uno.
Ahí puede elegir.
Cada uno trata de recuperar el suyo para dirigirse al hospital y hacérselo poner de nuevo.
Sí.
Y ahí es donde nos encontramos con que casi nadie está del todo seguro de reconocer el dedo. Se me dirá, por eso algunas personas usan anillo. Les contestaré. El dedo separado de la mano tiende a no retener el anillo.
Claro.
Y que se cae al suelo.
Sí.
Y uno puede reconocer como propio el anillo, pero sin dedo. Entonces, ¿qué pasa? Uno elige más o menos cualquier dedo.
Y bueno.
Me dirá, no es una situación muy frecuente que haya un accidente de cualquier naturaleza y cuatro o cinco personas junten entre 15.
No hay registro de que haya ocurrido nunca jamás algo.
Podría ocurrir.
Podría todo ocurrir. Puede ocurrir, pero
bien. Entonces, los tipos, como no reconocen su dedo, agarran más o menos, se lo van probando.
Sí.
Se lo van probando.
Sí,
se lo miran así.
Pero no lo arruine, porque
lo intercambian con otro. Lo mejor, un consejo. Júntense, así como hay personas que se juntan para llevar a los chicos al colegio todos en el mismo auto, vayan todos al mismo hospital y metan todos los dedos en un tacho.
Sí.
Entonces van a la guardia y dicen, doctor, aquí están nuestras manos y aquí están nuestros dedos, que Dios elija lo suyo.
Sí.
No, usted que es doctor debe saber cuál le queda mejor a cada uno.
No, pero no es...
El tipo empieza, este sí, este no. Este cuál será, este, no. Bueno, fenómeno, ya está, terminé, me sobraron dos dedos.
No, señor.
Bueno, dice, guárdeselo, doctor.
No, espere. Señor, la última palabra la tiene la policía.
Sí, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué está sucediendo aquí?
Con todos los...
Por favor, muéstreme sus papeles.
Con todos estos dedos, oficial.
Sí.
¿Usted toma las huellas de aquí?
Sí. Cuidado, doctor, cuidado, sí, porque el otro día se presentó una persona que tenía huellas digitales de tres personas distintas.
Claro, señor. ¿Pero quién es este esquizofrénico?
Lo encontramos culpable de delitos cometidos por diferentes personas.
Y sí, imagínese si usted se injerta... Se incorpora a su cuerpo el dedo de un delincuente.
Sí, el dedo de un inadecuado. Claro, el dedo de un delincuente, claro, de un criminal.
¿Y usted
sin querer toca algo, ponele, ¿no es cierto?
Sí.
Lo invitan a una fiesta del colegio de su hijo.
Sí.
Y pone el dedo, por hacer una gracia, pone justo el dedo del delincuente,
sí,
lo mete en un lugar así.
No lo usa.
Y vio que las fiestas de colegio están llenas de policía que están buscando delincuentes.
No sé si sí.
El tipo levanta la huella digital, este, mirá, dice el destripador de Bursaco, y si viene se lo llevan en cana, este, yo no fui,
sí, está el dedo,
aquí está el dedo, igual que el ADN.
¿Qué?
El ADN,
el ADN, dice.
El ADN,
ah, sí, sí. No, no es igual.
Es igual.
Es otra forma de ADN, discúlpeme. Es el ácido desoxido ribonucleico.
Claro.
Usted no tiene el mismo ADN que cualquier.
Pero si te lo encuentran, te llevan preso, me parece.
No, sino todos tenemos un ADN.
Yo vi muchas películas y se estaba el ADN, qué sé yo. Yo creí que, ¿qué es?
No, ese...
Es un ácido que solamente los delincuentes exudan.
No, señor.
Cuando te encuentran ADN, fue usted.
No,
eso
no.
Quiere decir, al principio no lo entendía.
Bueno, está bien, quiere decir eso.
¿Ah, sí? Bueno, pero estamos hablando de pescadores y de cómo molestan en la costanera.
A las parejas.
A las parejas.
Antes de la costanera... Era un lugar para... Señor, ¿qué está diciendo?
No, bueno, ¿para qué?
Un lugar para el encuentro, para el amor.
No me digas, ¿sí?
Sí.
No parece.
¿Y para qué están la baranda para apoyarse?
No,
¿tiene una forma?
No. A mí me parece que iban antes en auto.
Sí.
Y se estacionaban en unos caminitos que habían por ahí. Y bueno, comenzaban a conversar primero, a acariciarse después, y finalmente sobrevenía una locura venérea.
No, pero ahí sí.
Hasta que se iban.
No, bueno, no.
A la madrugada se iban todos, porque de día es un poco molesto eso.
Y
hacer el amor
es...
adentro del auto tiene un límite, el día.
Y bueno, sí.
El día. Hacer el amor en un auto de día en la avenida Córdoba.
No, señor.
No es que yo sea un pacato.
No. Ahora.
Pero me da no sé qué, me cuesta un poco y más. Que la gente vio que no respeta la intimidad. Y enseguida, vos estás ahí, mira, con tu novia a las 12 del mediodía, que señor, levantás la vista y vi un tipo con la nariz apoyada en la nariz. Que cada uno se ocupe de lo suyo.
Sí, sí. La ventaja de la avenida Córdoba de día es que tiene tiempo, porque como los autos no se mueven prácticamente.
Claro, en los semáforos hay gente que lo hace.
Puede permanecer mucho tiempo ahí.
Bueno, ¿qué? Pero hay pescados en el Río de la Plata. Yo tenía entendido que el mercurio, los detritus y el veneno de la fábrica de cianuro ya habían terminado con todo rastro de vida.
No, hay peces, pero el pez del Río de la Plata, como todo pez urbano.
Claro.
Ya los tiene medio junados a los pescadores. No, no es fácil. No se deja engañar.
No.
No es fácil, porque usted va a la Patagonia a pescar con mosca. Saca lo que quiere.
Lo que quiere, porque nunca vieron una. Los
nunca
peces
bien, son todos los
peces montaraces. Que dicen, ¿qué será esto? ¿Qué sé ya? Uy, un hilo con un gancho, qué raro.
Pero acá en Buenos Aires no se dejan, son bravos, son medio chúcaros.
Sí, los pican y se comen la lombriz y después se sacan el... Saludan y se van.
Saludan con la aleta.
Sí,
son bravos. Pero bueno, los pescadores están ocupando estas posiciones y además no quieren que usted haga ruidos, que hable en voz alta.
¿Y para qué va usted a hablar en voz alta a la costanera? Me pregunto casi como curiosidad antropológica.
No, usted...
Sin embargo, está bueno. Podríamos ir con algunos de nuestros amigos que hablan fuerte.
Sí.
Que son todos. Y nos ponemos ahí al lado de los pescadores y le espantamos a propósito.
Sí, y a comentar lo que hacen, porque el que no sabe de pesca...
Parece mentira que haya gente que esté horas y horas acá pescando, ¿eh? Un tipo...
Todo despacito.
Yo estuve hablando con japoneses, que usted sabe que tienen barcos de pesca.
Sí. Y en Japón pescan toda, la mitad de la población pesca.
No, buque factorías.
Sí,
la mitad son buques, la mitad factoría. Bueno, y en silencio, desde que zarpan de Yokohama hasta que vuelven con todo el barco lleno de pescado, nadie abre la boca.
¿Pero cómo que no van a...?
Se entienden por gestos. Y ojo, que el idioma japonés es muy difícil por gestos. No es como el castellano, que los gestos ya más o menos los tenemos.
¿Pero cómo que no, señor?
Son gestos completamente diferentes a los nuestros.
Pero ellos deben conocer los gestos.
¿Cómo? Los deben conocer, pero son, insisto, mucho más complicados. Entonces me explicaba este capitán, por gesto me lo explicaba, ¿no?
Sí.
Que ellos no hablan, ¿por qué? Porque para no despertar a los pescados.
No, pero no es
para no alertar.
Pero en alta mar sí puede hablar si hay el
no,
ruido.
No, señor, no, no pican. No,
no pero...
Shh. Incluso los... andan a vela.
¿A vela?
A vela los van.
Pero no es que vienen al Atlántico Sur desde Japón a pescar.
Sí, sí, pero a vela, porque si no,
donde
ponen a andar los motores diésel, los pescados dicen, ahí vienen los japoneses.
No, señor. Los japoneses tiran las redes, no pescan con caña.
Bueno, igual.
Las redes levantan y lo...
Ah, con red, pescando con red, ¿podés hablar fuerte?
Sí, podés hablar fuerte.
Ah, qué ventaja de la red, que puedas hablar fuerte, porque si encima que tenés que aburrirte durante 20 horas para que te pique un pescado, no podés ni siquiera hablar con el tipo que te acompaña, ¿para qué pescar?
Y no, pero señor, es una actividad meditativa la pesca.
No me diga.
Sí, así dicen los pescadores. Es... el hombre y el río. El río y el hombre.
¿Y los pescados?
Si hay suerte.
Bueno, dígame una cosa, buenas tardes.
Buenas tardes.
Yo me quiero iniciar en la pesca, ¿no es cierto?
Muy bien.
Porque soy una persona muy solitaria. No tengo familia, no tengo novia. Nada tengo. Y, bueno,
¿tiene caña?
No, tampoco.
Ah.
Y quisiera ejercitarme en la pesca. ¿Cuál es el equipo para empezar, digamos? ¿No?
Y...
Para empezar con peces sencillos.
Sí.
¿No podría, por ejemplo, yo en la pileta al fondo de mi casa, yo me compro unos peces? Aquí que venden todos artículos para pescador. ¿Venden pescado?
No, señor, vendemos carnada.
Pero
que
sería,
son pescados.
Sería lo que... esto completaría el círculo.
Sí, pero...
Yo, por ejemplo, para empezar... tengo un fuentón en el fondo de casa.
Sí.
Me compro 4 o 5 pescados. ¿Cuáles son los más pichis?
¿Y los pichis?
Los más fáciles.
Un bagre.
Así como, claro, lo que puede ser el mixto jaulero,
claro, sí,
entre los pájaros, que enseguida cae en las trampas. Bueno,
un bagre.
Un bagre. Me compro 4 o 5 bagres, lo meto adentro de la pileta y me pongo con una caña y los pesco ahí.
¿Pero qué, cuál es la gracia, el placer?
No veo que, ¿en qué cambia mucho?
Sí,
suponga que el mismo bagre u otro, quien vio un bagre los vio todos.
Sí.
Lo pesca usted, en vez de pescarlo en el fondo de su casa, lo pesca en el río de la Plata. ¿Y?
No, pero si usted lo ve,
¿qué?
No vale verlo en el agua.
¿Cómo?
No vale verlo en el agua, usted no lo tiene que ver.
No, bueno, oscurezco el agua. Pero además para entrenarme... Para poder sacarlo.
No, para entrenar sí puede tirar sin el río, inclusive, prescindiendo del río. Usted puede
vivir... pero para entrenarme cuando el pescado pica, luchar contra él como Hemingway.
Sí. Pues no, pero con un bagre no hay mucho para pelear.
A mí me gustan esos peces que dan mucha lucha.
Sí, pero eso es bravo. Porque
sí, peces bravos. Pero no me atrevo a pescarlos, ¿me entiendes?
Pero ¿y si todavía
ni ¿dónde hay esos peces?
No, en el mar, en el
yo
mar.
He visto películas en que va un tipo y se sube a un barco y lo llevan no sé dónde y pesca, ponerle un pez espada. ¿Hay peces espada en el río de la Plata?
No, señor.
Qué suerte.
No, bueno, no es que ni qué suerte.
A mí
ni
no me gustaría, por ejemplo, estar bañándome en Quilmes y que me ensarte un pez espada como churrasco de croc.
Sí.
Como pasan. En otras playas, ¿no?
Sí,
pasa mucho en la Martinica eso.
Están los peces espadas.
Hay muchos peces espadas y la gente por ahí es ensartada.
Pero no, ¿cuánta gente es ensartada por un pez espada?
No sé, no podría decir una cifra. No tengo el almanaque de selecciones.
No, pero está bien, pero.
Imagínese, usted es desagradable. Usted está ahí, ¡ay, qué felicidad! Sacándose fotos con la Kodak.
Sí.
Veo que es una cámara que solamente saca gente feliz. Pum, viene un pez de espada por atrás y lo levanta por el aire a usted y a otro, ponele, porque hay peces de espada que de un solo. Sí, como una brocheta.
El pez brocheta.
Y eso en la Martinica. Pasa mucho eso. Hay rayas también que son peligrosísimas.
Sí, pero no es que sean.
La raya es el pez más taimado que existe.
¿Es un pez la raya?
Es un pez. Es un pez que tiene una cola con un aguijón venenoso. Sí. Y te pica, si por casualidad te pica, o no por casualidad, a veces por malevolencia.
No, por malevolencia no tiene
te
malevolencia.
Te pica porque
la raya
se siente agredida.
¿Cómo se siente agredida una
siempre
raya?
Siempre. La raya vive sintiéndose agredida. La vida de una raya es sentirse agredida. Entonces te pica y te inocula, por así decirlo,
sí,
un veneno tan potente que no alcanzás a llegar ni al dispensario.
No, creo que hay un antídoto.
Ahí morís retorciéndote como un escuerzo y abandonado por toda tu familia.
¿Qué tiene que ver la familia y todo esto? La raya, si usted la pisa, es peligrosa y le puede...
¿Cómo la va a pisar? Ustedes sí, están porque... en el agua, señor.
Sí, pero si usted
la
es mucho, usted no ve...
Ah, usted juega a que no me pisa la raya.
Claro.
Y ahí viene esa famosa...
Usted va caminando con el agua hasta el pecho y no ve lo que hay abajo.
No, claro, no veo. No.
Y de pronto sí.
Por eso son lindas las playas donde vos te podés ver los pies. Sí, siempre y cuando no entres al agua, ¿no?
Bueno. Pero bueno, los pescadores... es muy diferente el pescador que pesca en el mar al que pesca en el río.
Bueno, porque tiene que tener mucho más coraje.
Sí, sí.
Usted sabe que hay, quizá en la Martinica y en otros países, hay niños que usan las rayas como barriletes.
¿Como barriletes?
Claro.
Y levanta.
Hay niños que no teniendo recursos para comprar trenes eléctricos, por ejemplo.
Sí.
Pero vio lo que es la sociedad de consumo, ¿no?
Bueno, el tren eléctrico ya está cerrado.
Es una desgracia la sociedad de consumo que hace que los niños, en vez de jugar con rayas, tengan que jugar con espantosos trenes eléctricos. Bien, estos chicos juegan, les ponen unos piolines, le hacen unos tiros y remontan la raya que es un pez. ¿Ves quién la remonta? Uno la sostiene, el otro sale corriendo, se levanta. Sí.
Pero levanta, bueno, porque es cárnica,
no,
la raya.
No levanta, no, claro. Tiene que venir unos vientos que.
Sí, es muy.
Salvo con. La última vez fue con el huracán Katrina.
Que por los niños también.
Si no, se arrastran y los pobres chicos ahí jugando melancólicamente, corriendo y arrastrando una raya.
Va dejando el surco en la arena de.
Sí,
de la
marca. Haciendo justamente raya.
La raya. No, la raya, igual no se pesca la raya. El pescador que pesca una raya la mira y la tira.
Y la tira,
otra vez.
No sirve para nada, ¿no?
Yo no entiendo por qué no sirve algo que tiene tanta carne, que es como una pizza de pescado.
Es como, sí, lo hacen así. Hacen milanesas de raya.
Claro, una milanesa.
Directamente, le ponen el pan rallado sin matar. No la tienen nada que hacer nada.
No debe tener espina.
Le meten 4 o 5 masazos a la raya, sí, más para matarla que para achatarla.
Sí.
Porque ya es chatita de por sí.
Ya
ahora,
bien,
lo que les molesta es comerse una milanesa viva.
Claro.
Y más que por una de esas te pica y te inocula veneno. Bueno, le dan un baño en pan rallado y la morfan, sí.
Pero sin embargo no se la venden en los locales. Yo nunca fui a un restaurante.
No, porque acá hay pocas rayas.
Hay poco, sí, sale poco.
Son ricas las rayas cuando son pequeñas.
¿La rayita?
No, el segmento. ¿Y qué otro pez hay que se pesque mucho y que sea rico para comer? Buenas tardes.
¿Y que sea rico el de río, dice usted, o de mar?
De río, por ejemplo.
De río tiene la boga.
¿La boga es rica?
No, supongo que no.
No, que sea exquisito, por ejemplo, el salmón, la trucha.
Sí, eso es de ríos más, de aguas más frías.
Sí, pero de río,
sí.
No sé, no le pregunté,
sí.
No dije que fuera de agua caliente.
No, yo creí.
¿Dónde
quiere
que
acá,
me vaya,
señor,
a pescar?
Yo voy a pescar.
¿Dónde hay río de agua caliente, señor?
El río del Paraná.
Todo está frío el agua.
No, en el Paraná no estaba frío.
¿Qué pesca y que le echa un poco de... le echa piedras calientes al río para que se caliente el agua?
Yo le hablo de ríos frío o lagunas frías donde se
muy
pesca.
Muy fría no puede estar porque a los 0 grados se hace hielo.
Bueno,
y ahí que vas a
pescar. Mire, el pejerrey que está en aguas frías.
Sí.
Me dijeron que es difícil pescarlo, ¿eh? Tiene que ir con un bote.
Cuando el río está congelado, buenas tardes, doctor.
Buenas tardes.
¿Cómo se hacen los agujeros?
¿Los agujeros?
Sí, para pescar. Tienen que ser un poco grandes, porque imagínense, usted es un agujero muy chico, mete el hilo con el gancho, pesca un pez más grande que el agujero.
Tienes que estar tironeando.
Empieza a tirar, y no sale el pescado.
No.
Entonces vienen los pescadores viejos y le dicen, agranden el agujero.
¿Qué hace un pescador que pasa en ese lugar? Que son lugares de acá.
Tienen que agrandar más el agujero. Pero hay mucha gente que pesca agujereando.
Hay mucha gente que
muchísima,
pesca
agujereando. Sí, sí.
Yo no he visto porque... Sí, sí. Para agarrar un...
¿Acá dónde hay en la Argentina ríos congelados para hacerle un agujero? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Acá estamos con unos amigos y queremos ir a un lugar donde haya ríos congelados para agujerear.
No, mire, río no sé, por ahí hay alguna laguna en el sur, sí. Cerca de Ushuaia, muy, muy Tierra del Fuego.
Pero tiene que ser una laguna, porque los ríos de montaña vienen a tal velocidad que no les da tiempo a congelar. Se vio como es la vida, ¿no?
Sí.
Es así. Bueno, ¿qué otro artefacto tiene? ¿Botas de esas que vienen hasta la verija como el diablo?
Sí. Es una... Y una especie de mameluco tiene como de goma.
Sí, sí. Viera el diablo. Uñas de gato. Mm. Bueno.
Eso sí, esas botas usted se mete... por el barro, el agua, los juncos, vio que hay siempre hay muchas otras cosas, hay rana, antes de llegar al río propiamente dicho.
Qué asco, ¿no?
Y, bueno, no, señores.
Y bueno, pero ¿y para qué quiero ir ahí? No me gusta.
Y bueno, pero es así.
¿No hay un hotel?
No, un hotel no. Las salidas de pesca son, a veces son de días, ¿eh?
Bueno, ¿cuánto valen esas botas hasta altas? No para ir, sino para usarlas, poner en el Roxy.
Bueno, pero no, para bailar, usted dice, en un boliche.
Sí, ya voy con las botas de pescador. Eso seduce mucho, ¿eh?
No sé.
Sí, sí, sí.
¿A usted le parece? Porque mire que son altas, le entra, le da calor eso, ¿eh?
Bueno, es para ir en invierno, para verano no.
Sí, ese, son caras esas botas, deben estar...
Ah, sí.
2.000 pesos.
¿2.000 pesos?
Digo, ¿o es muy caro?
No, me parece que es muy barato.
¿Sí, es muy barato?
Bueno,
no sé, puede ser.
Bueno,
se
no
lo
sabe.
Dejo 2.000 pesos.
No sabe.
Le doy una por 1.000.
¿Y qué voy saltando en una pata?
Y le dejo encargada la otra. Viene a buscar la semana que viene.
¿Qué otra cosa?
El chaleco tiene que tener. ¿Vio? Hay un chaleco de pescador.
¿Para qué sirve?
Que tiene muchos bolsillos.
Muchos bolsillos, ¿no?
Muchos.
¿Y qué lleva? Lumbrices.
Lleva muchas cosas el pescador. Muchos.
Pero básicamente tanza. Lumbrices.
No,
el pescador siempre lleva lombrices en a todas partes.
No, a todas partes usted
el
dice.
El novio de mi hermana, por ejemplo, era pescador y siempre andaba con lombrices.
¿Pero en su vida cívica?
Sí, sí, era pescador en su vida cívica. Entonces a veces venía de pescar y traía todo el bolsillo lleno de lombrices. Y bueno, mi hermana se le enojó medio.
Y es un asco.
Dice, dejate embromar que venís aquí y después que te vas... Quedó toda llena de lombrices.
Es horrible, señor.
Me desvisto a la noche para acostarme y...
¿Y saca las lombrices?
Y sí, porque este venía con el bolsillo lleno de lombrices, la acariciaba, qué sé yo, y por ahí vio cómo es uno.
Pero eso no
o
sé cómo
es el amor, le llenaba de lombrices y...
No,
por ahí ella entraba y a uno decía, che, tenés una lombriga ahí en el... en el escote. Oh, dice, este Roberto... Llamaba Roberto.
Sí, me imaginé. No, es horrible eso. No, la lombriz, eso lo deja. El chaleco el pescador se lo saca y lo deja colgado. Tiene un lugar para clavarse los anzuelos también. Que es una...
Claro, porque si no tuviera el chaleco, imagínese, no se van a ensartar los anzuelos en carne viva, como hacían los pescadores antes, cuando no había chaleco.
No, señor.
Verlos, era patético verlos arrastrándose, sangrando.
¿Cómo se van a clavar los anzuelos?
Y se voy a sacar un anzuelo nuevo.
No, ahora tiene un sector el chaleco, que es como una piel de cordero.
Me.
Lo estaba esperando. Que vio que la piel de cordero es muy, muy gentil.
Muy
con
peluda.
Los anzuelos. Sí, muy acogedora.
Muy peluda. Sí, también.
Sí, para los anzuelos. Porque se le quedan ahí y los tiene siempre a mano.
Bueno, vamos a ver qué dicen nuestros oyentes acerca de la pesca y de su prohibición, tal como yo he propuesto. La prohibición lisa y llana de la pesca en todo el territorio nacional.
Bueno, un poco fuerte la como medida.
Bueno, pero nadie defiende a los peces. Adelante. Digo.
Sí.
Los escucho, dice Emil Cerroca. Los escucho con una radio a pilas. Cada tanto parece que están haciendo el programa desde una locomotora en marcha. Bueno, es que efectivamente lo hacemos con el ministro Randazzo desde una locomotora en marcha. Bueno, desde niña mi hermano me transmitió la pasión por ustedes. Canten algo para mí, por favor, dice Milce, etcétera, etcétera.
Aquí Laura López dice, te vuelvo a escribir ya que no leíste mi último mensaje. Esto es un, suena a reclamo.
Es una acusación.
Dice, te admiro. Y mire lo que le dice, a ver si alguna vez le dijeron esto. Sos el mejor de todos los Alejandros. Bueno, por algo se piensa también, ¿no?
Sí, claro.
Está bien.
Pero es...
Hay que arrimar un poco más.
Hay que arrimar un poco más.
Sí.
Leo Herlein dice, estaba viendo el canal infantil junto a mi hijo y observé la simplificación de los dibujos animados en la forma general de los personajes como en la animación misma, ¿no? Me pregunto si no responderá a la mentalidad comercial que facilita y quita complejidad a las figuras, etcétera, etcétera. Bueno, aquí lo hemos denunciado hace mucho, pero últimamente alguna cosa...
No es una cuestión de ahora.
Sí. No, no, al contrario.
Claro, lo sé. Ahora
hay, o sea, desde que terminaron los dibujos animados de la época clásica, que son posiblemente los más complejos, estoy hablando de los de la Warner o los de Disney.
Sí, sí.
Todo lo que vino después era muy simplificado y hasta apareció también un lenguaje cinematográfico, el dibujo animado, que se simplificó para no tener que laburar tanto. Entonces, el fondo que pasa, que se repite, las patitas que dan vuelta mientras el torso permanece quieto, las bocas que se mueven y nada más. Bueno, todo eso es mucho peor que los dibujos de la Warner de 1940.
Claro.
Y pasaron muchos años y surgieron nuevas tecnologías, pero todas se usaron solo para ahorrar dinero.
Sí, pero en la actualidad no es así, ¿eh? La producción de televisión infantil es muchísimo más vasta que hace 20 años, no,
exactamente,
que hace 30, 40.
Por eso lo que le decía es que ahora ya no están.
No es así.
No están así, hay toda una técnica de tres dimensiones, bla, bla, bla. Pero durante una época sí.
Sí, sí.
Hubo una decadencia de la animación, pero hija justamente de ese afán por el rédito, más o menos lo que pasa con los restaurantes y los bares en la Argentina, salvo honrosas excepciones, que van aumentando los precios y degradando las materias primas, pero sistemática, de un modo sistemático, como una política empresaria. Bueno, de ese modo procedían, ¿no?
Sí.
Con los dibujos animados. Pero nada, de usted.
Bien, aquí Angélica Pereira dice, saludos desde Tierra del Fuego, está en Ushuaia. ¿Cuándo vienen a hacer un programa acá? Quiere ver el programa en vivo.
Saludos desde Ceres, grita Mario Bussi. Si puede ser para el sordo del tango, llueve otra vez. No, no lo conozco.
¿No?
Conozco el vals Llueve, que casi nadie conoce.
Que toque otra vez llueve.
Pues, a lo mejor me quiso decir eso.
Sí.
Bien. Saludos a todo el plantel, dice Pablo Bostano. Quiere pedir 39 para el sordo, ¿no?
Y
la versión que hace el trío dice que es impresionante.
Sí. No. Mariana Maldonado quiere escuchar La Flor de Canela. La Flor de la Canela, creo
la
que
flor de la
de
canela,
Chabuca claro. Granda. Que cantaba Chabuca Granda.
¿Y qué? Ah, la quiere escuchar.
Sí.
Bueno.
Y Emiliano Fernández quiere que vayamos a La Pampa también, ¿eh?
Bueno, vamos a hacer las dos cosas.
Bien.
Sole Gómez Vildoso escucha desde Arequipa, en Perú, ¿eh? No, mi hermana te escuchaba desde Arequipa, en Perú, y yo desde San Juan, al mismo tiempo, y juntas nos reíamos, bla, bla, bla. Bueno, muchas gracias. Florencia Cabrera dice que le gusta el mate. Aguante el mate amargo, Uruguay y usted.
Aquí Teodoro dice, hay muchos mensajes de cuándo vamos a, ¿eh? Felices 30 años de La Venganza, espero que vuelvan a San Juan. ¿Van a volver este año? No sé, no sabemos aún. Y Patri Gándara manda saludos desde Dolores, provincia de Buenos Aires.
El otro día, dice Leodofi, le pidieron milonga del peón de campo y tocó la versión de Yupanqui, muy linda, por cierto. Yo quería decirle que prefiero, dice Leodofi, la versión de Alberto Merlo, que lo canta en mi menor, la de Yupanqui es en mayor. A mi parecer, más propicia para cantar los pesares de un peón. Tiene razón, desde ese punto de vista, pero la milonga es una obra de Yupanqui. Y si el tipo la escribió en mayor, habrá que cantarla en mayor o esperar que alguien componga otra milonga en mi menor. De todos modos, está muy bien la versión de Alberto Merlo. Es un artista que aquí admiramos y que hemos querido mucho. Bien.
Bueno, Mario Pori hace pedidos también para el Trío Sin Nombre con temas de los Beatles. Y eso.
Acá Javier Badía dice: ¿cómo es que si usted toma mate, ahí nunca siento el shh de cuando lo termina, el rezongo?
Claro, es que el público.
¿Tiene alguna mate destreza especial para no hacerlo? Sí,
consiste
en no tomar mate. El público toma mate, nosotros no. ¿Cómo vamos a tomar mate?
Es
antes
difícil.
Tomábamos.
Sí, pero para radio no es muy aconsejable.
No. Y finalmente Pili Méndez, que saluda de Santa Cruz, Caleta Olivia, muy buen programa, qué sé yo, otra vez.
Bueno, muy bien.
Nos han regalado
muchos,
20 kilos de golosina.
Sí, miren
de
todo.
De toda índole.
Hay de todo acá.
Bueno,
muchas gracias.
Vamos a hacer una breve pausa.
Sí, señor. La gente que está allá al fondo puede pasar acá.
Puede pasar,
si quieren,
gente
que
ha llegado
piso,
otra vez bueno. Atrás.
Veo que están afinados.
Gente que incluso no se proponía llegar.
Y ahora,
equivocado
sí, y no encuentra la salida.
No
ahora.
Encuentra la salida. Bueno, vamos a hacer una breve pausa y luego regresaremos con un tema de hondo contenido humano que los hará reír y llorar en el sentido exactamente opuesto al de nuestros deseos. Permiso.
Comienzo de espacio publicitario. ¿Cuánto los querés? Harías cualquier cosa por ellos. ¿Pero te das cuenta que por llevarlos sueltos en el auto los podés perder en un instante? Los chicos siempre atrás, en sus sillas especiales, con cinturón de seguridad. Esto es amor. Luchemos por la vida.
Bienvenidos a Jalapeña, espacio cultural. Podrás disfrutar de shows en vivo y acompañarlos con típicos platos criollos. Reservas al 4774-7354. Te esperamos con locro, tamales, empanadas, burritos, tacos y mucho más. Jalapeña, Carranza 1969, Palermo, Hollywood. www.jalapeña.com.ar.
Con Fox Sports en Radio del Plata, el fútbol está en el aire. Se juega la segunda fecha. Hoy, desde las 20, vivimos Olimpo Racing. Y mañana, a las 16:30, comenzamos con Independiente Sarmiento de Junín. Seguimos con River Quilmes y pegadito Temperley Boca. Con Fox Sports, el fútbol está en De Plata.
PAMI implementó un modelo de prevención para fomentar la integración social de las personas mayores, evitando el aislamiento, que es una de las principales causas de enfermedad. Entre 2008 y 2013, brindamos más de 40.000 talleres y asistieron más de 1.5 millones de personas. PAMI, nuestros mayores cuidados. Presidencia de la Nación.
Fin de espacio publicitario. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar.
Continuamos, la venganza será terrible. Estamos en el galponcito de la calle Gorriti 5963, en el auditorio de Radio del Plata, a donde insistiremos la semana próxima también. Este programa se hace con público presente y la entrada es libre y gratuita.
Hablaremos esta noche del aseo personal en la China clásica de la época de Han Zhou, es decir, inmediatamente antes de la llegada de Marco Polo, que llegó allá por 1270 o así. Así que ubiquémonos en la ciudad de Hangzhou y contemos cómo eran las costumbres que tenían que ver con la limpieza personal. Atención. Cuenta nuestro cronista que la frecuencia de los baños variaba en la China según las regiones. Según el memorialista Cheou Ta Kowang. Mi chino es bastante bueno, pero sí. Cheou Ta Kowang no es fácil.
Tiene su exigencia.
Sí, a grandes rasgos, según este historiador, se lavaban más en el sur que en el norte y en el este más que en el oeste. Podría explicarse esto por la vecindad de los mares, que bañan la China por el sur y por el este, dejando regiones montañosas para el norte y para el oeste. Es más fácil bañarse donde hay un mar, dirá el buen burgués, que allí donde hay desiertos y montañas. Pero bueno, acá dice que los habitantes de Sichuan, vecinos de los tibetanos, es decir, allí donde se lavaban poco, ¿no?, se contentaban con enjuagarse la cara con un trapo y no se bañaban más que dos veces en la vida, cuando nacían y cuando morían. La segunda es un poco superflua.
Sí. Y sobre todo dificultosa, ¿no?
Pero, según parece, eran abluciones rituales y, en cierto modo, obligatorias. Pero volvamos a Hangzhou. Cuenta Marco Polo que era una de las zonas en las que el placer del baño era más frecuente. Los habitantes eran muy limpios y la ciudad también. Hemos contado acá algunas veces que fue una de las primeras ciudades en las que apareció ya en el siglo XII un servicio de recolección de residuos. En Europa no había eso, y aún en las ciudades más desarrolladas, la basura la tiraban a la calle y se la comían los chanchos. Los chanchos andaban por la calle un poco para comerse la basura que la gente arrojaba al medio de la calle. Bueno, muy bien. En la China del norte y en las regiones del interior, las pulgas y los piojos eran huéspedes permanentes en el hombre. Y en Hangzhou no, porque era una ciudad limpia. Y allí era una costumbre muy antigua que las clases altas debían tomar un baño en su casa cada 10 días. Es decir, se bañaban bastante. Esa costumbre estaba tan arraigada que el término baño quedó ligado a los periodos del mes. Y en vez de hablar, por ejemplo, de quincenas o semanas, se hablaban del periodo del baño superior, que ocupaba la primera parte del mes, la primera decena, del baño medio, que era el de la segunda, y del baño inferior, que era la última decena del mes. Bueno, dice, me voy a pegar el baño del medio.
Sí.
El baño y el lavado del marote eran una importante operación que, según las reglas de cortesía, podía halagar a las visitas. Si uno se sometía a abluciones y a baños delante de un visitante, lo honraba. Venía vos a visitarme y yo decía, bueno, ya que estás aquí, me voy a pegar una enjuagada. Me metía dentro un tacho y le entraba a dar, mientras vos sentadito ahí tomabas mate.
Sí.
Dice, en Hangzhou había muchos baños públicos que estaban señalados con una jarra que colgaba sobre la puerta. Vos veías una jarra colgada sobre una puerta y decías, un baño público.
Todos lo resuelven así, colgando la
colgando
señalización.
Colgando cosas que tenían relación.
Claro.
Un restaurante, colgaban ponerle comida.
Sí.
Bueno.
Y así.
El peregrino japonés Yosun cuenta en su diario de viajes que la entrada a esos lugares era muy cara y que para calentar el agua ponían dentro de las grandes bañeras piedras calientes, tal como yo le sugería que hiciera usted con el río Paraná. En la puerta de estas casas de baños se podían encontrar, no, en la puerta de las casas se podían encontrar mercaderes ambulantes que alquilaban piedras calientes de uso personal para subir la temperatura de tu propia, de tu propio tacho, digamos.
Claro.
Bañera sería mejor, ¿no? Entonces pasaba el tipo, piedra caliente, vos salías, y dice, ¿cuántos salen en las piedras calientes? Me parece que era el mismo de recién.
Sí, era el tipo, el del agujero.
El que
era.
Pescaba por el agujero. Bueno, parece que eran... que la mayoría de los habitantes de Hangzhou que iban a los baños públicos preferían, sin embargo, el agua fría, porque decían que bañarse en agua fría era higiénico y vigorizador. Todavía hay tipos que creen eso, que bañarse con agua fría es sano. ¿Qué va a ser sano, señor? Te quedas seco ahí.
Bueno, no,
de... Si vos estás más de 30 segundos en el agua de un cercana al punto de congelación, te morís, macho.
Bueno, no, dice que hay que bañar.
Queda seco ahí, queda violeta, te... ¿Qué?
Que hay que variar el punto de temperatura. Primero darse una caliente y después darse una fría.
¿En qué sentido me lo está diciendo?
La ducha, señor. ¿De qué estamos hablando?
No sé, usted no sé. Bueno, había mucha mano de obra en Hangzhou y se había producido una extraordinaria especialización de los oficios. Y entonces los vendedores ofrecían productos increíblemente específicos. De ahí la existencia, por ejemplo, mercaderes que vendían piedras calientes. Es muy específico. Los afortunados podían contratar asimismo otros especialistas como catadores de bebidas, matadores de moscas, limpiadores de caballos, imitadores de gritos de animales.
¿Para qué?
O avivadores de fuego. Todo eso lo podía contratar usted en Hangzhou. Imitadores de...
Sí, de ¿cómo? Animales.
Bueno, usted, por ejemplo, vienen sus amigos a visitarlo, ¿no? Usted ya se bañó delante del tipo.
Sí.
Empiezan a hablar, se aburren un poco. Dice, che, ¿por qué no contratamos un imitador de gritos de animales? Bueno, y se salía a la puerta. Y cuando pasa uno, lo llaman. Y lo, a ver, dice, imite al perro. Guau, dice el tipo. Bueno. A ver el gato. Miau.
Ya,
Eran muy básicos los imitadores de Hangzhou. Bien, en cuanto a los baños, estaban los que se especializaban en poner el agua en condiciones. Estaban agrupados en un gremio y tenían un nombre evocativo. Eran los asociados del agua caliente y perfumada. Esos son nombres para un gremio.
¿Qué sindicato? Sí.
Marco Polo agregó que había unas 3.000 casas de baño y que cada una podía recibir a unas 100 clientes por turno. Ahí el interesado podía beber té, alcohol, encontrarse con alguna prostituta de casualidad.
No.
Y escuchar a un cantor. También de casualidad.
Sí.
Entre tanta afición a los baños, había algunos excéntricos que desesperaban patológicamente por las abluciones y también había quienes se destacaban por su incorregible afición a la suciedad. El gran reformador económico del siglo XI, Wang Anxi, era famoso por su suciedad. Dicen que su cabellera era repulsiva. Dos de sus asociados lo obligaban a bañarse una vez al mes y a punta de cuchillo le sugerían que se pusiera ropas nuevas cada vez que salía del baño obligatorio. El calígrafo y pintor Mi Fou llevaba su afición a la limpieza al extremo de cambiar decenas de veces el agua de su cubeta cuando se lavaba la cara. También sacudía 15 veces el polvo de su gorro y de sus ropas antes de volver a usarlo. Era muy limpio. Mi Fou se preocupaba inclusive por hacer lavar y frotar los árboles y las piedras situadas cerca de su gabinete de trabajo. le decía a uno de sus ayudantes, Lee, láveme el árbol, por favor. Y porque no se va, está muy bien, no se va a apoyar uno con su novia
en el árbol,
en un árbol todo roñoso. Bien, también había aficionados a ciertos baños sibaríticos. El funcionario Pou Song se hacía un lavado grande y uno pequeño de la cara, un baño grande y uno pequeño de los pies, y aparte baños completos grandes y pequeños. Pou Song se hacía ayudar por 12 sirvientes, claro, uno atrás del otro. Sí. Uno atrás del otro es una grega.
Sí.
Mencionemos finalmente a supersticiosos que no se lavaban por nada del mundo los días de la rata y de la liebre, que se consideraban nefastos para los baños. Estos son datos, la mayoría de los cuales probablemente provienen del libro del millón de Marco Polo, acerca de cómo se bañaba la gente en la China y muy especialmente en Hangzhou, aquella ciudad que era la más grande del mundo en tiempos de Marco Polo, ¿no? Tenía alrededor de 1 millón de habitantes. Hemos ido a la discoteca y hemos pedido al discotecario canciones acerca de baños.
De baños, sí.
Es... No canciones que uno cante en el baño como aficionado al chiste fácil podría pensar. No, canciones que hablen en sí mismas del baño.
¿Y hay canciones sobre el baño? Y...
Pocas. Esta, mira, Niní Marshall cantaba en una película mientras se bañaba esta jota. Ponjale jabón por tu el cuerpo y olá. No está mal, ¿eh? Está lindo, ¿eh? Póngale jabón por tu el cuerpo y olá. Póngale jabón por tu el cuerpo y olá. Qué fantástico. Pero no tenían esa canción.
No.
En cambio, tenían sí una canción española que canta Miguel de Molina y que se llama Agüita del Querer. ¿Y qué será el Agüita del Querer? No lo sé. Parece más un agua milagrosa destinada a hacerse querer por otra persona. Pero a lo mejor podríamos pensar que Agüita del Querer es la que queda en la bañera después de haberse bañado uno con su amada. Uno se pega una enjuagada junto a su novia, con sus correspondientes prolegómenos, estallidos, promesas, juramentos y caídas de frascos de champú que estaban en el borde de la bañera para el lado de adentro. Y todo eso que pasa cuando uno se baña con la novia, ¿no? No siempre es tan romántico.
No,
el baño con la novia está...
Está sobrevalorado.
Está sobrevalorado, sí. Y generalmente está lleno de empujones. Por ahí los dos no caben en la bañera. Como digo, se caen frascos que estaban en el costado y se rompen. Se corta uno. La famosa cadenita que sostiene la tapa de la bañera lastima a uno de los miembros de la pareja. Todo es una porquería.
El agua se enfría, etcétera.
Escucharemos Agüita del Querer, sea lo que fuere, en la versión de Miguel de Molina. Adelante.
¿Cómo sigue el lucero a la luna? Y la luna se va tras del sol. Voy siguiendo tu mismo sendero y tus pasos siguiendo voy yo. Soy hojilla que mece tu viento y el velero que arrastra tu mar. Y si quiero olvidarte un momento, tan pronto te alejas que vuelvo a encontrar. Sin saber por qué será y sin podérmelo explicar. Y es que a un sorbo te pedí de la agüita del querer, y al beberla yo sentí de quererte mucha sed. Era dulce al empezar y amarguita fue después, y me falta voluntad para dejarla de beber. Que poco a poco he de morir, si veneno para mí, que en tus labios yo bebí el agüita del que te deje, me dice mi gente, que te aparte de mi corazón, sin saber que eres luz de mi oriente y de mis flores perfume y color. Cuando salga candela del frío y cuando el lirio no brote en abril y se seque en los mares y ríos, quizás para entonces me olvide de ti. Me miraste y te miré, y me besaste y te besé, y es que un sorbo te pedí de la agüita del querer, y al beberla yo sentí de quererte mucha sed. Era dulce al empezar y amarguita fue después, y me falta voluntad para dejarla de beber, que poco a poco he de morir si veneno para mi fiel. Que en tus labios yo bebí el agüita del querer. Era dulce al empezar y amarguita fue después, y me falta voluntad para dejarla de beber. Que poco a poco he de morir si veneno para mi fiel. Que en tus labios yo bebí el agüita del querer.
Era Miguel de Molina en La Venganza Será Terrible, Agüita del Querer.
Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Radio Noticias del Plata.
Es ahora 1:10. En Buenos Aires la temperatura es de 18 grados 8 décimas, la humedad 79%. Crece la polémica en Libres del Sur ante el posible acercamiento de Pino Solanas a Sergio Massa. El secretario general de ese partido aclaró que no están de acuerdo con esa alianza. Humberto Tumini, también precandidato a jefe de gobierno porteño por el Frente UNEN, aclaró que esperará a que Solanas tome una decisión para determinar su accionar. El radicalismo volverá a pedir el juicio político para Amado Vudú. El diputado Manuel Garrido anticipó que gestionará la solicitud en el Congreso después de que se confirmara el procesamiento del vicepresidente en la causa Chicone. Argumentó que el Congreso es responsable de juzgar el comportamiento de los funcionarios. Los docentes de UTE pedirán en la ciudad lo mismo que CETERA a nivel nacional. El gremio anticipó que plantearán una suba del 38,6% para este año 2015. El Ministerio de Educación porteño convocó para el próximo lunes a la mesa salarial del sector. Buscan a tres adolescentes inglesas que escaparon de sus casas para unirse al ISIS. La policía británica emitió una alerta con la intención de detenerlas durante su escala en Turquía y evitar que lleguen a Siria. Las estudiantes tienen 15 y 16 años y sus familias hicieron la denuncia después de que abandonaran sus hogares. En Buenos Aires, la temperatura es de 18 grados 8 décimas, la humedad 79%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Auspició Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Comienzo de espacio publicitario.
En Gente, Barbie Vélez y Fedeval. Hoy solo pensamos en cuidar este amor. Luego de muchas idas y vueltas blanquearon su noviazgo y nada menos que en San Valentín. ¿Por qué se escondían hasta ahora? Los chicos temen que Nazarena y Carmen se metan en la relación. Revelan sus íntimos. Además, Suara full con su hija. Margarita me tiene enamorado. Violeta arrasa en Francia. Pasó con Peter el día de los enamorados. Y en exclusiva, el álbum del cumple de Dieguito Fernando. Gente.
Hola, soy Sandra Russo y todos los sábados de 9 a 12 te espero en Del Plata, en Déjamelo Pensar. Para hablar de política, para hablar de historia, para hablar de escritura, de música popular y de todas las cosas que nos interesan a nosotros.
Déjamelo Pensar con Sandra Russo, los sábados de 9 a 12 por Del Plata.
PAMI implementó un modelo de prevención para fomentar la integración social de las personas mayores, evitando el aislamiento, que es una de las principales causas de enfermedad. Entre 2008 y 2013, brindamos más de 40.000 talleres y asistieron más de 1.5 millones de personas. PAMI, nuestros mayores cuidados. Presidencia de la Nación.
Reviví La Venganza Será Terrible en cualquier momento del día. Si entras en www.amdelplata.com, vas a encontrar todos los programas completos de Alejandro Dolina y su equipo. Acordate, www.amdelplata.com. Escuchá La Venganza Será Terrible a la medianoche y volvé a hacerlo en el horario que quieras.
Repostería Candela, la fábrica más importante de Buenos Aires. Por franquicias, llama al 4709-7715.
Fin de espacio publicitario. Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible, sitio oficial. O por Twitter en arroba La Venganza Radio.
Muy bien, continuamos.
Continuamos ahora sí en La Venganza Será Terrible. Estamos en el galponcito de Radio del Plata, en Gorriti 5963, a donde insistiremos la semana que viene también.
Sí, estaremos también el día 13 de marzo en Banfield y todo así.
En el Centro Cultural del Padre Mujica va a ser. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Hágase socia, señora, de algún club.
Está muy bien eso.
Hemos preparado un informe sobre todos los clubes de Buenos Aires para ver qué es lo que puede encontrar la familia argentina en un club. ¿Qué encuentra un joven, un anciano, una madre, un hijo, doctor, en un club? Tenemos acá al doctor Patricio Barton, que es director de la Asociación de Clubes de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Cómo le va?
Muy bien,
sí, va a ser.
Alejandro, muchas gracias.
De nada.
Un placer estar en tu programa. El club da cobijo social y deportivo.
Perdón que estoy anotando. Sí. ¿Da qué?
Da.
Cobijas. No. Está muy bien,
no, señor.
Es una... para la gente necesitada que tiene frío en invierno, los clubes reparten cobijas. ¿De quién fue esa iniciativa, repartir cobijas en los clubes? Porque había mucha gente pidiendo cobijas, haciendo piquetes y al grito de cobijas, sí, cobijas...
Sí. No se entendía bien, estábamos...
Sí, entendía perfectamente, cobijas, cobijas... Basta de...
Sí, sí. Hija, hija, hija.
No se hagan.
Tenemos las cobijas. No, señor, cobija da cobijo.
Ah, ¿se dice cobijo?
No.
Ah, pero mire, uno a veces tiene errores que le duran toda la vida, ¿eh?
Es un espacio...
Entonces gritarían cobijo, cobijo.
No, señor, el club da es un espacio social y deportivo para la comunidad.
Ajá. ¿Eso se lo dicen a usted o se lo aprendió o lo
Es así, nosotros lo decimos, yo me la paso inaugurando eventos en clubes.
Ah, sí, sí.
Como presidente de la Asociación de Clubes.
Claro, pero yo digo, ¿qué encuentra uno en un club?
Clase de tenis, por ejemplo. Usted dice, eso que tiene postergado toda la vida, usted como señora.
Ah, yo tengo postergadas tantas cosas.
Bueno.
Que no me voy a poner a jugar al tenis.
Justo ahora hay un programa, un plan, que es...
Pero mire, yo le digo cosas más sencillas. Por ejemplo, uno entra a un club, ¿qué hay? Ponele, cancha de básquet.
Sí, tiene, está el playón, hay un playón que es multideportivo.
No, una cancha de básquet, señor, ¿qué playón? Si es un club, al playón vamos cuando no hay club.
Pero...
Si hay club, tiene que haber una cancha de básquet.
Sí,
señor,
pero
¿qué
el
tiene
club?
El aro... En playón, ¿dónde hacemos los goles?
No, ahí...
En un playón, señor, sin el agujero, sin el canal.
En el mismo playón
y
tiene...
0-0 terminan todos los partidos, señor.
En el mismo playón tiene todas las rayas marcadas de vóley, básquet, fútbol.
Y se mezcla, entonces que uno anda más con la pelota y dice, a ver, ¿a dónde está la raya? Aquí, le dice uno.
Son de distintos colores. Tiene los aros de básquet puestos, tiene, pero también tiene los arcos puestos.
Claro, todo al mismo tiempo. Y juegan todos los niños al mismo tiempo a distintos deportes, ¿no?
No, señor.
Qué maravilla, qué extraordinario para sacarlos de la calle o para expulsarlos definitivamente a ella.
No, hay un horario para el básquet, un horario para el handball.
Sí, claro.
¿Por qué los clubes se empecinan en tener cancha de handball?
Nunca en mi vida.
Que no hay tanta demanda.
En mi vida, conozco centenares de clubes, nunca vi uno que tuviera una cancha de handball.
Todos tienen cancha de handball. Todos los clubes tienen cancha de handball.
Nunca vi.
Pero nadie juega al handball, juegan los chicos al fútbol, por eso no se...
Ah, ¿no será que yo estoy jugando hace 20 años en una cancha de handball?
Los pibes juegan a la pelota y porque nadie...
¿Quién va a jugar al handball?
Y sí, algunos hay, veo que está el seleccionado, que parece que le va bien.
Sí, sí. ¿Cómo le llaman los...?
No,
porque todos los seleccionados argentinos
son un animal.
Son un animal bravísimo. Y van y participan en todos los campeonatos.
Gladiadores.
Sí. Los gladiadores.
Los gladiadores, que eso es un gran animal.
Sí.
Es un animal muy feroz el gladiador.
Sí.
Solamente ataca si se siente agredido.
Ya me parecía que eran animales.
Bueno, después.
Ese es un espacio, un multiespacio.
Pero mire, lo principal para mí en un club, y especialmente en el verano, es la pileta.
Pileta, sí.
La pileta, la pileta. Nosotros, le hablo como presidente de este club, ¿no?
¿Inauguró una nueva pileta?
Es la misma pileta de siempre. La hicimos este año, la hicimos más honda.
¿Cómo más honda?
Y la agrandamos porque era muy bajita. Era una pileta de 20 centímetros.
Ah, sí, no.
El 20 centímetros lo más bajo y en lo más hondo, 30.
Ah, bueno.
Y
era un charco.
Con el trampolín que hicimos, que el trampolín, entre paréntesis, el trampolín lo hicimos antes que la pileta.
¿Y para qué lo hicieron?
Porque son donaciones. Empezamos a recibir donaciones de los comerciantes de la zona. Y apareció un comerciante y dijo, yo dono el trampolín. Bueno, fenómeno. El trampolín, pasaban los días, nadie donaba ninguna otra cosa.
Bueno.
Bueno, ya que este donó el trampolín, dijimos, antes que se arrepienta, vamos a hacer el trampolín.
Sí.
Y lo hicimos el trampolín, estuvo 10 años el trampolín ahí.
¿10 años?
Sin pileta. La gente se subía al trampolín, miraba y se bajaba.
Se sacaba la foto, por
ejemplo. Claro, nadie se tiraba porque te mataba. Hasta que después hicimos la pileta, pero como teníamos poco presupuesto,
la
hicimos ya con poca agua, digamos.
Muy bajo.
20 y 30 centímetros. Y ahora, bueno, la hicimos más profunda, ¿no?
Ahora ya pueden hacer una pileta que es 3 metros, tiene...
No, por ahora son 50 centímetros. Pero es una pileta.
Pero es un derroche de presupuesto, igual ir cavando todos los años.
Sí, cuando tenemos, vamos... Y vamos excavando, lo hacemos nosotros con nuestras propias garras.
¿Cómo?
Con palas.
¿Pero le queda pareja la pileta?
Sí. ¿Por qué quiere que yo, por hacer un chiste, le diga que no?
No, pero sí, es difícil.
Queda pareja, señor. Cuesta lo mismo hacer la pareja que despareja.
Tiene que romper todo lo que ya tenía.
Igual siempre hubo una pequeña discrepancia entre el trampolín y la pileta. Ya le he dicho que fueron construidos en distintas épocas. Y el trampolín quedó mirando para un lugar donde posteriormente se hizo el buffet. Entonces hoy en día la gente sube el trampolín y o se tira arriba a la chapa del buffet o se vuelve y se mete a la pileta por la escalerita.
No hay manera.
No encontramos
el trampolín,
mucha utilidad del trampolín por ahora. Es para poner carteles de publicidad.
Claro, sí.
Está el trampolín y abajo ponemos pizzería o Tonelli.
Claro, no, eso no. Tienes que hacer, cuando se hace la pileta, se hace el trampolín todo junto.
Sí, yo lo mandé a buscar porque es experto en pileta. Y nuestra pileta tiene un problema. Se le escapa el agua, se le escapa.
¿Por dónde se le escapa?
No sabemos. Si supiéramos por dónde, no lo llamaríamos a usted. Tapamos el agujero y se acabó, señor.
Pero
nosotros lo llenamos de agua.
¿Cuánto le dura el agua?
Al otro día no hay más.
Ah, pero entonces es un agujero muy grande.
No sabemos.
Y sí,
o por eso muchos agujeros. O son rajaduras.
Pero se tendría
¿Qué es más peligrosa, la rajadura o el agujero? Perdón.
Bueno, depende qué rajadura y qué agujero.
Hay rajaduras y rajaduras, sí. Y hay agujeros y agujeros. Pero me imagino que no lo llamé para esta charla filosófica.
No.
Queremos arreglar la pileta. ¿Cómo se arregla una pileta?
Bueno, la rajadura tiende a hacerse agujero en algún momento.
No, yo diría más que el agujero tiende a hacerse rajadura.
El agujero también sí puede llegar a ser.
Sí, ¿cómo puede ser?
Sí.
Al final se mayó que usted.
No, pero...
La pileta que pierde.
Si usted tiene una rajadura en una parte de la pileta,
sí.
Por supuesto que hay que vaciar toda la pileta, lo hace fuera de temporada.
No, no hay que vaciarla, se vacía sola, ya se lo acabo de decir.
Bueno, tiene, hay que esperar a que seque todo y ya tenemos
está
que
seco.
Hacer... Tenemos
está seco, como no hay lugar más seco en el club que la pileta. En todos los otros lugares hay humedad, goteras, charcos, pero la pileta no. Está seca como pastel de polaco.
Vamos a ir. Nosotros tenemos un aparato, ¿vio? Los que buscan las placas tectónicas.
Los rabdomantes.
Sí, uno de esos, pero para las rajaduras.
Para encontrar las rajaduras.
Para encontrar las rajaduras. Porque algunas parecen rajaduras y no lo son. Son grietas,
claro,
muy superficiales. Entonces, cuando lo encontramos, tenemos que agrandar la rajadura.
Ah.
Y ver hasta dónde llega, porque por ahí adentro es mucho más profunda.
Claro, y andás a ver cuántas...
¿Y hasta dónde
le hasta sale? Dónde llega, ¿eh?
Ahora, nadie
porque
se le
en
fijó...
otro club que hay por acá cerca, se le hizo una rajadura de golpe,
sí.
Y se le fueron 6 socios por la rajadura. Estaban los tipos un domingo, estaban todos ahí adentro de... Y por ahí se abre una rajadura abajo, y dice, una rajadura. Salgan de la pileta, salgan, cuidado, y esto el canchero. Por ahí, lo fuimos a buscar, no estaba mal.
No,
sí. Lo encontramos. Se habrán ido, pensamos. No.
¿Y no tuvo quejas de otro lugar? Porque el agua de algún lugar va, toda esa agua de la pileta.
Sí, al centro de la tierra.
No, es raro.
No tuvimos quejas, no.
Es no. Extraño. Bueno, mire, acaba de haber que cerrar por prevención.
¿El qué? ¿Todo el club?
Y cuando te decía el club, señor. Además, ¿le cae una inspección?
Acá teníamos quejas cuando andaba bien la pileta y la desagotábamos.
Sí.
Y se inundaban todas las casas.
¿Pero para dónde echaban el agua?
Y en la calle, ¿dónde lo vamos a echar?
No, señor, eso tiene todo un desagüe que tiene que ir...
Ah, no sabíamos nada nosotros.
¿Pero cómo no sabía nada? ¿Quién le hizo?
Una vez por año desagotábamos... Y se inundaba todo el barrio.
Y sí, señor, encima un club social como el...
Venía la gente ahí con todos los muebles.
Ah, era una pileta grande.
Sí, sí, se tenían que refugiar en el club.
No. Y cuidado con las canchas de bochas, que también hay en muchos clubes.
Ah, sí, sí.
Que si le echa el agua para la cancha de bochas.
Tenemos ahí la... La juventud del club,
sí.
Hizo una cancha de bocha.
Bueno, mire.
Los de la Cámpora.
Si le echa el agua para el lado de la cancha.
No hay más cancha de bocha.
¿Qué señor? No va a haber, señor?
¿Dónde vio una cancha de bocha? Esa es cosa de viejo, no hay más.
Tiene la, mire, donde está la cancha de bocha, al lado está el sector de parrillas.
Sí.
Que le ponen, por supuesto, las parrillas y los bancos, esos de cemento. Que son mesas
estos
y...
bancos que hay en todos los lugares
fijos.
Turísticos.
Son bancos fijos.
Por ejemplo, las Cataratas del Iguazú, ¿hay de esos bancos?
No, ¿dónde hay de esos bancos? En las Cataratas
no, no los vi, pero me imagino que debe haber.
No,
cada
hay.
Vez que veo un lugar turístico hay bancos de cemento de lo peor.
No.
Y lo peor de la construcción mundial. Banco de cemento, mesa de cemento y un una especie de parrillita.
Sí.
Bueno, y hay una. Otra. O sea, todos van ahí a hacer asado.
Sí, y mucho...
Imagina, 1500 asados, todos al mismo tiempo, el olor a churrasco que hay en las Cataratas de Iguazú.
No, las Cataratas, no olvídese, no hay
me
eso.
Acaba de decir que hay en las Cataratas.
No hay en las Cataratas nada.
Yo le dije
eso.
Que no los había visto, pero usted me insistió.
No.
Ay, bueno, no me parece bueno ponerlos ahí. En la playa Mar del Plata no han puesto... No, que yo banco de cemento para hacer asado en la playa.
No, hay en muchos clubes, hay de esos.
Ah, sí, sí.
En el sector parrilla, y usted no puede.
Buenas tardes, nosotros.
Buenas tardes.
Teníamos antes, no teníamos sector parrilla, y lo tuvimos que poner, ¿sabe por qué? Porque la gente hacía los asados en la baldosa misma. Entonces por ahí pasaban los de la pileta, que iban al baño, y caminaban sobre las brasas que parecían santones brahman.
No, estos son sectores acondicionados para tal fin.
¿Que para caminar sobre las brasas?
No, para hacer asados.
Ajá. Mira.
Pero a veces le queda lejos el banco de la mesa. Los construyen como con mucho paso.
Sí, sí. Y sale la gente a la larga, ¿no? Después de muchos domingos.
Sí.
Empiezan a caminar encorvados.
Sí.
De tanto... Eso lo aprendí el doctor Cormillot. Dice que no hay que comer lejos de la mesa.
¿Por qué? Porque, si no...
porque te encorvás así para comer y después quedás así.
Claro, no, y
te agarra, y más en un asado que es al aire libre, te agarra un aire.
Y queda paralizado.
Y quedás así. Y después salir caminando de acá encorvado.
No.
Ahora, nuestro socio, se lo reconoce que son socios de este club. Caminan todos agachados porque están muy lejos los bancos de las mesas.
Claro, tiene que acercar eso. Pero hicieron todo mal, tiene un trampolín que sí, mira para el otro lado.
Teníamos un arquitecto que era al mismo tiempo el presidente del club. Entonces las concesiones las ganaba todas él y no era muy bueno.
Y bueno, no, claro. Además, escúcheme, el tinglado que hicieron ahí donde está la verdadera cancha de básquet.
Ah, sí,
ese
sí.
Techo de chapa.
No sería un poco bajista.
Ese es bajo,
claro.
Porque la pelota rebota todo el tiempo.
En el
¿no?
techo. Y tuvimos que hacer como una especie de torre para los aros.
Claro.
Porque,
sí.
O sea, hay un agujero en el techo y ahí están los aros. Están más altos que el techo. Entonces los jugadores recién cuando llegan cerca del aro hay un agujero y la tiran por ahí.
Es muy engorroso, sí, porque el baje sí, no sí. es eso. Tiene una idea distorsionada del básquetbol.
Sí, juegan todos por abajo.
Claro, es muy difícil de ese modo. La verdad es que eso también bueno, lo va a tener que modificar.
Hay un problema también con el billar.
Sí.
El pool. Que justo está en una sala, la sala de billar, que es inclinada.
Claro, no pensaron
está,
eso. Porque...
No pensamos. Sala de billar y hay como un desnivel. Desnivel muy grande. Y tienen en plano inclinado. Entonces, todas las bolas entran por el mismo agujero. Si me permite decirlo
sí, sí.
de esa manera.
Y es muy difícil crear juego con las bolas en esas condiciones.
Claro,
entonces
siempre el mismo lado.
No hay manera.
Y entonces nadie quiere jugar.
Y no. Nada. En general los clubes que tienen pendiente están condenados al fracaso.
Lo que tenemos pendiente son cuentas.
Bueno.
Pero sí, nosotros estamos justo en las barrancas.
Y porque muchos deportes usan pelota, bolas y cosas esféricas.
Todos los deportes están arruinados. Cancha de básquet, embajada.
Claro.
El billar, embajada. La cancha de bocha, ni hablar.
Claro. La pileta.
El tenis tampoco. ¿La qué?
La pileta también.
La pileta, digamos, hay que subir nadando. La pileta está sobre un plano inclinado y el nivel del agua también.
No puede ser, señor.
No puede ser, es así.
No, se le entiende.
No es así.
No es así.
Si vos haces la pileta sobre una pendiente, el nivel del agua también te queda sobre la pendiente.
No, señor, pruébelo. No,
por eso todos nadan cuesta abajo, que es más fácil.
Sí. No es así.
¿No?
No
¿Es más
así.
Fácil cuesta arriba?
No es fácil cuesta arriba. No hay un cuesta arriba, cuesta abajo con el agua, señor.
No, señor.
No.
En cualquier nivel... parte del mundo.
Lo del nivel del agua es otro asunto.
Bueno, lo que sí, acá tenemos también un centro cultural.
Eso siempre tiene que tener.
Ah, sí, sí.
¿Y qué hace el centro cultural? ¿De peña folclórica? O...
Sí, todas cosas que no tienen nada que ver con la cultura, ¿no?
No, señor.
Peña folclórica.
Tarot.
¿Eh? Tarot.
Sí, se dan. Bueno, habrá también.
Curso de tejido.
Ah, de tejido,
sí,
¿hacen?
Sí, sí.
Panificación también se da mucho.
Panificación argentina. Tocaba la cornetita. Sí, panificación. Y todo por intelectuales.
Bueno, pero no saben hacer.
Llamamos mucho. A intelectuales. Para hacer pan lo llamamos Hernán Brienza.
¿Qué sabe Hernán Brienza del pan? Que... No, señor.
Y tejidos, Pacho Donnell.
¿Pacho Donnell teje?
Sí. No teje mucho, pero era lo único que quedaba. Fue el último en llegar. Dice,
bueno, sí, pero...
¿Qué puedo hacer yo? Dice Pacho. Bueno, aquí tenemos unos cursos de tejido. Bueno, viene y teje. El punto crochet.
No me daba Pacho Donel tejiendo. Discúlpeme, bueno, con todo respeto, pero no. Yo no me inscribiría en un curso de Pacho Donel de tejido. Sí, no.
Curso de tejido, pues no había, ya todos los otros se lo habían agarrado los demás.
Sí, pero no. Parece que eso no camina.
Bueno, todo eso tenés.
Pero sí, hay actividades también domésticas como hacer velas, hay muchas cosas así.
Un club, yo nunca vi también. Nunca vi no hacer velas. Hay velas cuando se corta la luz los clubes, nada más.
Pero los centros culturales.
Voy al club a hacer un poco de vela, de cebo.
En los centros culturales se enseñan cursos.
Lo que
básicos.
Tenemos es a la noche, evidentemente tenemos, sí,
un baile.
No. Escolazo. Escolazo clandestino por plata. Tenemos ahí. Cuando cierra el club, te da unos golpes.
¿Así? Ah, no. ¿Eso es la contraseña para entrar al escolazo?
Claro, entonces te abren, entras ahí y jugás. Tenemos una mesa de ruleta. También en plano inclinado.
Sí, no, claro. Así no se puede.
Pero sí, eso sí.
Pero eso es una actividad, bueno, usted mismo lo dijo, de clandestinos, ilegales.
Sí, clandestinos tenemos varias actividades, ¿no? Digamos, hay una subcomisión de actividades clandestinas que tenemos, bueno, escolazo, codillo, todo eso. Y destilación de bebidas caseras.
Pero eso.
Sí, sí. Whisky legal.
Es un antro.
Se llama así. Ilegal.
¿Y quién? La marca es ilegal, sí. ¿Le hicieron?
Outlaw.
¿Y ese? ¿Quién lo hace el whisky?
Bueno, maestros.
Ah, es gente que sabe, entonces.
Sí, que sabe, son los señores Dillinger, Capone y George Draft.
¿Y pero por qué entonces no pone una fábrica de whisky? Si
el problema, yo le decía también a los Gunter que están en este asunto,
sí.
Digo, muchachos, no es un buen negocio porque es legal el whisky en Argentina.
Claro, sí.
Bueno, así estamos.
No, así estamos, no, digo, vaya y abra una
son
industria.
Son opositores los Gunter.
Pero está bien, señor, pero.
Porque no le rinde el whisky legal.
Bueno, pero no es que.
Vale
no...
más caro, de hecho, que el que venden por ahí. ¿Cuánto vale? Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cuánto vale una botella de whisky en una estación de servicio?
Y, no sé, 500 pesos.
Bueno, uno muy bueno. Ilegal, como es tan difícil hacerlo, vale 1.700. Y sí. Es una porquería.
Sí, bueno, no.
Entonces, venimos a pura pérdida con la fabricación de whisky ilegal.
Pero entonces, ¿y qué?
Y nosotros creíamos, veíamos tantas películas que tenían tanta guita, los tipos, debe ser un negocio bárbaro. Y venimos de hace 3 años a pura pérdida.
Sí, señor, porque eso para la ley seca, acá no corrió la ley seca y toda esa cuestión.
Incluso le vendemos whisky, ponemos una trastienda.
Sí.
Adelante ponemos. Le vendemos. Pan.
¿Pan?
Pan, ya algo teníamos que vender.
Sí, el pan de Brienza.
Sí, el pan de Brienza.
Sí.
Y es una tapadera eso. Atrás se vende whisky ilegal, pero no viene nadie.
Y no, 1.700 mangos la botella. Tampoco es un producto que la gente compre.
Todos ahí, aburridos.
No.
Los pianistas. Y nada.
No, ¿y cuánta tiene mucha producción? ¿Tiene
nosotros hacemos... 20.000 litros por semana.
Llene la pileta.
Y hasta ahora, sí, lo que cuando viene la policía hacemos eso.
Ahí va a tener público, va a tener gente.
Bueno, nadando ¿se va whisky. A ser socio o no se va a ser socio? ¿O era yo el que me iba a ser socio?
No, ¿usted se va a ser socio?
Sí.
E igual tiene que hacer la revisación médica para...
¿Para qué? ¿Para hacerme socio?
Bueno, si usted va a utilizar...
Ah, para la pileta.
La pileta, para las instalaciones... La pileta. Acá hay revisación médica.
¿Cómo es? ¿Antes de meterse en la pileta o después?
No, antes.
¿Mucho antes o inmediatamente antes?
No, antes y le dura 15 días el...
Ah, 15 días te podía agarrar cualquier cosa, hermano. Dice, ustedes son muy antigénicos.
No, señores, así, no podemos estar revisando todos los días.
Son rigurosos porque, por ejemplo, hay un club acá a 3 cuadras que todavía no se metió nadie.
¿Por qué? ¿Por los bochas?
Porque ninguno da. A todos le encuentran algo. No, es usted.
No, bueno. No, se mira lo clásico, señor.
¿Qué sería lo clásico?
Los pies, las manos, la boca.
¿Eso es lo clásico?
Las axilas.
¿Y quién te revisa? Porque por ahí, a veces no son médicos en algunos clubes, ¿eh?
No, ¿cómo que no?
Hay tipos que son ahí mirones nada más, que vienen y dicen, a ver, yo voy a ayudar al doctor. A ver si levanta el pie.
No, pero no es... No, tiene que ser un médico. De hecho, tiene un horario.
¿Qué le voy a pedir? ¿Qué le voy a pedir?
No, nadie muestra el
título. Diploma le voy a pedir cuando el tipo me dice, a ver...
No, no, bueno...
Bájese los lienzos, me dice.
Bueno, pero usted confía porque el tipo tiene que firmar y poner un sello que diga médico. Sí. Matrícula.
A vos te ponen el sello, ¿no?
No, usted no, señor.
En el club de al lado... Te sellan a vos para que no te anden... Que no le va a llevar un papel en la pileta.
No, no llevo un
papel. ¿Dónde quiere que me lo ponga el papel?
Pero
si
no
estoy autorizado, me sella en el lomo.
Sí.
Un sello indeleble, marcado incluso...
Como el ganado, va a ir así.
Y ya te ven directamente aprobado, dice el tipo. Aprobó examen, incluso te sirve, vos salís con una mina o algo, que por ahí le da asco a la mina.
Sí, sí.
Y si no, en última instancia te ve y dice, este.
Pero muestra.
Medio sector, mire.
Es horrible, señor, ese método. No, usted deja el carnet, hay unos casilleros para dejar el carnet, le dan una chapita. Esto es una burocracia clásica de las piletas.
Ya estoy harto, usted me está tratando mal desde hoy. Además,
no, mire.
Es muy tarde. Es muy tarde.
¿Es tarde? ¿Y qué hace el trío sin nombre que todavía no llega a la cita?
Están haciendo
están
la revisación.
Ah.
Mire.
Pues sí.
Ahí están.
El señor no puede pasar
con los instrumentos.
No puede pasar con los instrumentos.
¿No?
No, no puede pasar con ese.
Bueno, entonces vamos a hacer una pausa mientras terminan de revisarse estas personas. Mientras tanto, de forma gratuita, revisaremos, acá el doctor Barton.
Sí, señor.
A todos ustedes, los oyentes.
Usted, señora, primero.
Y luego los aprobaremos del siguiente modo. Pausa.
Comienzo de espacio publicitario.
En Paparazzi, la historia íntima de la actriz que interpreta a Sherezade. ¿Cómo hizo para enamorar a Onur? Con su personalidad sencilla y seductora, atrapó al galán de las mil y una noches que se divorció para casarse con ella. Una diosa que sufre la fama, es celosa e impulsiva. Flor de la V recargada. Mientras termina un verano a pleno, avisa. Tengo ganas de agrandar la familia. Además, Carlín Calvo en bancarrota. Luli Salazar con nuevo amigovio. Y toda la farándula está en Paparazzi.
Hola, soy Sandra Russo y todos los sábados de 9 a 12 te espero en Del Plata en Déjamelo Pensar. Para hablar de política, para hablar de historia, para hablar de escritura, de música popular y de todas las cosas que nos interesan a nosotros.
Déjamelo Pensar con Sandra Russo, los sábados de 9 a 12 por Del Plata.
¿Cuánto los querés? Harías cualquier cosa por ellos. Pero te das cuenta que por llevarlos sueltos en el auto, los podés perder en un instante. Los chicos siempre atrás, en sus sillas especiales, con cinturón de seguridad. Esto es amor. Luchemos por la vida.
Cuando decidí ser periodista, sabía que me ponía delante de cosas imposibles. Cuando decidí comunicar, descubrí que los imposibles no existen. Soy Daniel Tognetti.
Siempre es hoy. Desde el 23 de febrero, de lunes a viernes a las 9 de la mañana, Daniel Tognetti por la 1030. Es del Plata. Es de todos.
Esta semana en Para Ti, Dieta Fresh. Te mostramos un plan de 7 días con frutas y verduras como protagonistas. Combatí el calor y los kilos con un régimen amigable para disfrutar tus vacaciones. Además, Super Café. Todo sobre la tendencia mundial que promete energizarte y mejorar tu concentración. Y un especial accesorios. Te adelantamos lo que usaremos este invierno. Ya salió.
Fin de espacio publicitario. Nuestro sitio oficial. alejandrodolina.com.ar.
Muy bien, continuamos en La Venganza Será Terrible. Efectivamente,
Estamos aquí en el auditorio de Radio del Plata. Todo lo que tengo acá son pedidos para el sordo, muchos, de todos los colores.
Bueno, bueno.
Todo lo que tenemos por...
Bueno, entonces vamos directamente a presentar al maestro Arnaldo García.
Y ya llega al auditorio de Radio del Plata nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo, Arnaldo García. Y acompañen esta noche a nuestro querido maestro los integrantes del trío sin nombre, Manuel Moreira, el señor Maledigne Codolina y su babosa, y el licenciado pentacadémico Ale Dolina. ¿Cómo antes? ¿Fueron a buscar un instrumento que falta por aquí? Ahí, bueno, ¿se puede arreglar con viejo vals para...?
Hagamos... No... Hagamos mañanita de campo.
Bueno.
No
me puedo ayudar mucho.
Cuando se llenan los cerros de sol, lanzan las aves su bello cantar, yo por los surcos afanoso voy, sembrando dicha que pienso alcanzar. Ranchera hermosa, desde que te vi, por las quebradas quiero más correr. Llevo prendida como dos abrojos la luz de tus ojos dentro de mi ser. Como el tremolar en flor, te perfumaré, y de tu radiante amor esclavo seré. A tu rancho de telón yo me acercaré, dejando al pie de tu reja mi sentida queja llena de emoción.
Bueno, muy bien.
Si quiere, yo le toco un chamamé.
Ya estamos.
Ahí está, ya estamos.
Ya está todo.
Podríamos darle un poco más de cámara, ¿no?
Sí, un poquitito de cámara.
Dale.
Aquí para Ana le piden One After Nine or Nine para el trío sin nombre. ¿Tiene los instrumentos adecuados?
No. Muy bien. Va. Un, dos. Un, dos, tres.
Says trouble on a one after nine or nine. I said, move over, honey, I'm traveling on that line. I said, move over once, move over twice. Come on, baby, don't be concise. Says trouble on a one after nine or nine. Well, I'm banging on the girl and I'm banging on my family knees. Move over once, move over twice. Come on, baby, don't be concise. Says travel on one after 909. Be coming back, run to the station. Grandma said, you got the wrong location. Be coming back, run right home. Says travel on a one after 909. I said, move over, honey, I'm traveling on that line. I said, move over one, move over twice. Come on, baby, don't be concise. Says travel on a one after 90. Says travel on a one after 90. Says travel on a one after 909.
Era el trío sin nombre. Bueno, aquí armando un rompecabezas con los pedidos, algunos coinciden. Cristina, vía Twitter, coincide con Marcela, que está aquí pidiendo sí.
Bueno, pero a mí me huele a que eso es una corruptela.
No, sí, pero...
Qué casualidad, ¿no?
Sí. Marcela pide muchos otros temas, o sea, va a haber muchas
coincidencias. No hay tema que no pida. Cualquier, claro. Cualquier tema la deja en la vecindad.
Sí.
Ok. ¿Vamos con sí?
Ok.
Sí.
Can forget the trace of pleasure or regret, maybe the treasure or the price I have to pay. She may be the song that summer sings, maybe the chill that autumn brings, maybe a hundred different things within the measure of the three. She may be the beauty or the beast, maybe the famine or the fierce, may turn it sailing to a heaven or a hell. She may be the mirror of my dreams, the smile reflected in a stream. She may not be what she may seem inside her shell. She always seems so happy. I cry once, eyes are private, I'm so proud. No one's allowed to see them when they cry. She may be the love that cannot hope to last. They come to me from shadows of the past. I remember till the day I die. She may be the reason I survive, the why and wherefore I'm alive, the one I care for through the rough and rainy years. Me, I'll take her laughter and her tears, I'll make them all my souvenirs. She goes, I got to be living in all my life. Is she? She.
Bueno, hoy lo pedían en uno de los mensajes que hablábamos al principio del programa y también ahora vía Twitter, 39.
Están muchos números en las canciones que estamos
viendo. Sí, hoy sí. A ver si vino Juan Carlos
Parcete. Hay que jugarla a la quiniela. ¿Está para gritar así?
Nunca.
Bueno, entonces, esta es la noche.
Somewhere here the volunteers in the days will land with you.
Hear the chief say loud to the blue and sunny morn, the sweetest heart ever seen.
And the night followed day, and the storyteller said that the score brave soul inside. Never back, never fear, never cry. Don't you hear my call? Though you're many years away, don't you hear me calling you? Write your letters in the sun for the day I take your hand in the land of the ground till the new.
Noel le piden One Love. A ver si lo tiene el trío su nombre.
Ok. ¿Estamos? Sí. Dos, tres.
Bueno, aquí entre los pedidos alguien manda saludos de parte del Indio Blanco para toda la gente de los montes de Huatraché en La Pampa.
Huatraché.
Ah, y feliz de poder presenciar aquí la audición. Hay otros pedidos, no sé si el trío tiene algunas en la manga.
Diga lo que tiene que decir, no piense.
No tenga miedo. Pide de Muchacha Ojos de Papel, pide también Marcela.
Bueno, ¿por qué no?
Quiero que antes ande, pide Hernán de Banfield. El Unicornio Azul, Mauricio de la Plata y así.
Despacito entre mis manos, hasta que por la ventana sube el sol. Muchacha, piel de rayón, no corras más, no tiempo es hoy. Y no hables más, muchacha, corazón de tiza. Cuando todo duerma, te robaré un color. La 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 la. Y no hables más, muchacha, corazón de tiza. Cuando todo duerma, te robaré un color.
Bueno, maestro, nos vamos, nos despedimos.
Los vamos.
¿Los vamos? ¿Con qué los vamos?
Ay, ay, ay.
Thank you.
te parece, cholito?
¿Qué te parece, cholito? ¿Qué te parece, cholito? ¿Qué te parece?
La guaya me da madura, le pico a la verde verde. El hombre cuando es celoso se acuesta, pero no es cholito.
¿Qué te parece, cholito? ¿Qué te parece, cholito? ¿Qué te parece, cholito? ¿Qué te parece?
Con loco, taco, taco. Loco, taco, taco. Con loco, taco, taco. Ay, cholito.
¿Qué te parece, cholito? ¿Qué te parece, cholito?
Se informa que los animales participantes no han sido víctimas de casi ningún maltrato. Gracias.
Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Radio Noticias del Plata.
Es la hora 2:02 en Buenos Aires. La temperatura es de 18 grados 8 décimas. La humedad 79%. La mesa de enlace decidió moderar su acción gremial. Lanzó una jornada de esclarecimiento de los problemas del sector agropecuario que está prevista para el próximo jueves. El agrupamiento desarrolló una extensa reunión en el día de ayer en la sede de la Sociedad Rural Argentina. La esposa del director, Damián Cifrona, se mostró contenta y entusiasmada por la nominación al Oscar de la película Relatos Salvajes. María Marul manifestó que el premio ya es estar allí.
Estoy muy contenta y entusiasmada y estamos viviendo en grupo todos los momentos, entonces como que se hace más divertido y realmente la expectativa, digamos, ya pasó. Siento que en el momento sí voy a estar nerviosa seguramente, pero que estar es un premio, digamos, que la película, que una película argentina nuestra esté acá, digamos, como que ese para mí ya es el objetivo cumplidísimo, ¿no? Siento que no se le puede pedir más a la película.
Estados Unidos reforzó su rol en el proceso de paz de Colombia con un nuevo enviado especial. Bernie Aronson fue nombrado para que sea partícipe en las negociaciones. El presidente de Colombia y las FARC agradecieron esta designación. En Buenos Aires la temperatura es de 18 grados 8 décimas, la humedad es 72%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Auspicio Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Nuestro himno nacional, la síntesis perfecta de un sentimiento. Patria, amor, libertad, independencia.
en Del Plata. Escuchamos sus acordes para que revivas aquellas primeras e imborrables emociones. Para que te sientas hoy, como siempre, argentino. Del Plata.
A las 5 por Del Plata es tiempo de show. Conducción Marcelo Neira y Silvio Bayoco. Operación técnica Omar Suárez, Maxi Adobato. Producción Esteban Miglio y Kimba.
Muy buenas noches, ya es
tiempo de show.
Tiempo de show con Frank Sinatra y su Sinatra Rat Pack.
3 horas esta madrugada, como todos los sábados en la radio, para hacer esta compañía que proponemos cada sábado.
Fly me to the moon, let me play among the stars, and let me see what spring is like on a Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, baby, kiss me. Fill my heart with song and let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. In other words, please be true. In other words, I love you. Sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. In other words, please be true.
Llévame volando a la luna, Sinatra cantando en la apertura de Tiempo de Show.
Con la orquesta de Count Basie. Hemos pasado últimamente el primer disco que hicieron juntos en 1962, y esto es del segundo, donde cambió arreglador Sinatra, lo convoca Quincy Jones, y a partir de ahí, cada vez que se presentaba con la orquesta de Count Basie, Quincy Jones era el arreglador y el conductor de la orquesta.
Un discazo este, ¿eh?
Sí, a mí me gusta igual más el primero que este. ¿A usted?
No, a mí me gustan los dos. No, yo no noto tanta diferencia entre uno y otro en cuanto a la al resultado musical, ¿no?
Me parece que el primer disco es más parejo en cuanto a calidad de temas, y en este hay algunos temas que a lo mejor
a una
nosotros
cuestión de repertorio,
sí.